Natalia Ubala lo suyo, que es predisposición de alguna gente a inclinarse por una persona que se daba por... No, le estoy errando de tema.
Creo que le estás
errando de tema. Bueno, me cayó.
¿Qué dijo, sapo?
No termine.
No termino. Y voy a, porque pensé que era ese tema, pero preséntelo.
Me distrajo. ¿Qué
predisposición de alguna gente a inclinarse por? ¿Eh?
No. Vos te decís el tema y yo después la completo de acuerdo a si era el tema que haces.
Bueno. ¿Estás
hablando de Mónica Lewinsky? No sé, ¿por qué estás hablando? Porque en realidad Natalia venía con una encuesta.
Una cosa muy seria.
Una encuesta.
Bueno, que es no. Predisposición a cierta gente.
Ah, bueno, bien,
a
sí.
Inclinarse por un candidato por... que quizás no estaba siendo tan tenido en cuenta en los últimos meses.
Daniel Martínez.
Entonces, bien, no la pifié, ¿no?
No la pifié.
Claro, se le dio una vuelta demasiado enroscada.
Sí, en realidad iba a ser como un paneo así de todos los partidos políticos, Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio, por lo menos, bueno, me faltó el Independiente, pero cómo vienen un poco trabajando el tema de las candidaturas a la Intendencia de Montevideo. Y el disparador sí fue esa encuesta de cifra que en realidad se hizo hace bastante tiempo, hasta del 22 de febrero al 13 de abril. En realidad fue, los datos se difundieron en marzo, los datos centrales, pero el Partido Socialista pidió como una especie de extensión de los datos. La encuesta global terminó el 3 de marzo y el Partido Socialista, la del Partido Socialista terminó el 13. Y ahí lo que ellos pidieron un poco es que los votantes Frente Amplistas mencionaran espontáneamente candidatos a la Intendencia de Montevideo. Entre las menciones espontáneas parece que surge Daniel Martínez, surge también Mariano Arana y surge Ana Olivera, aparentemente. Esos son los tres.
El comeback de Mariano Arana.
Sí, rarísimo, ¿no? No sé.
Y bueno, llamó la atención. Y fue dos veces intendente, entonces la gente tira su
nombre. Está bien conceptuado, me imagino, su gestión.
Sí, sí. Después está, no preguntas sobre eso, pero entre los que aparecen mencionados espontáneamente, Daniel Martínez, tiene un apoyo del 20%. Arana del 7% y Olivera del 4%. Perdón, y el resto, o sea, el 69%, no menciona espontáneamente candidatos. O sea, entre los que mencionan, Daniel Martínez es el que tiene como el
imponente, las menciones, ¿no? Mayores. Porque aparte, o sea, un candidato, no sé qué, Daniel Martínez.
Sí.
No sé, Mariano Arana. Que viene, Mariano Arana se ve que está, es como casi en la calle en el herrerismo, ¿no?
Claro.
Un candidato para el herrerismo, la calle.
Sí, que lo sigue mencionando.
Claro,
bastante.
Por eso digo, sí, sigue siendo, sí. Viste, fuerte.
Erlich no pica ahí.
Erlich no figura. No.
¿Quién?
Tabaré Vázquez
ahí,
tampoco.
Ahí dicen, ¿y Ricardo Erlich? ¿Quién? Ahí va, es el reto, ¿no? Y Tabaré Vázquez porque se ve que lo asocian con...
Tiene otras
prioridades.
Pero...
Otros partidos, no políticos, sino otras ligas.
Sí. Ahí el Partido Socialista, los dirigentes del Partido Socialista dicen que no tomaron decisión todavía sobre si van a postular, digamos, a Daniel Martínez a la Intendencia de Montevideo. En realidad yo pensaba empezar por la oposición, así que capaz que dejo esto un poco colgado y empiezo hablando un poco de la oposición. Pero consultamos ahí, hablé con Daniel Martínez y con otros candidatos posibles del Frente Amplio, pero lo dejo ahí para la segunda etapa.
Vamos a empezar por dónde, por el autoproclamado.
Empecemos
primer candidato.
Por el autoproclamado primer candidato. Y en realidad vamos a empezar por uno que todavía no ha sido proclamado públicamente. Por lo menos, miren, el que dio la primicia, creo, fue Nelson Fernández,
sí,
de la casa, en Claves Políticas, que lo entrevistó, y ahí, bueno, ahí dijo que quería ser candidato, o que le gustaría ser candidato a la Intendencia de Montevideo. Estoy hablando de alguien del Partido Colorado.
Fernando
ahí,
Amado, sí. Lo viene diciendo de que conozco a Fernando Amado, más o menos.
Pero ahora es como que...
Ahora ya se quiere tirar firmemente como candidato.
Sí, lo que dice él es que... Hay que esperar un poco la dilucidación un poco del acuerdo, presunto acuerdo o intención de acuerdo.
Candidaturas conjuntas.
Un lema común con candidatos múltiples del Partido Colorado y el Partido Nacional, que se vienen llevando a cabo las conversaciones desde el año pasado, pero por lo que me decían no han avanzado. Algunos dicen, bueno, no avanzaron mucho, otros dicen están congeladas las conversaciones. Porque hay gente dentro del Partido Nacional y también dentro del Partido Colorado que no quieren que avancen, ¿no? O sea, que no están de acuerdo con un acuerdo de ese tipo. Amado es uno de ellos, no está de acuerdo, y dice que si se concreta un acuerdo de ese tipo, él no sería candidato. Pero que si no se concreta, sí.
A mí me encantaría que se fusionaran Amado y Gandini y saliera Amandini, ¿no? La fórmula blanca y colorada.
Amandini.
Amandini, ¿no?
Bueno. Pero...
Es una idea.
Algún día verás a Mandini, sí, a Mandini, sí, a Mandini, sí. Y bueno, yo ya... Entonces, si por hacer un jingle, si vos querés una fusión, yo ya te pongo el jingle. Es así de fácil.
¿Qué tendrían en común? ¿Por qué querés juntarlos?
No, bueno, no, por eso de que hay una idea incipiente de que Blancos y Colorados presenten una fórmula común para las municipales de Montevideo. Te digo, ¿no? Y los dos están con ganas. Uno ya está en carrera, que es Gandini. Y Amado también tiene ganas. En fin, seguimos.
parece que la Rañaga pone un ejemplo que es. La Rañaga tampoco está de acuerdo aparentemente con el acuerdo. Se ríe, no sé por qué le habla.
Porque está la otra alternativa que es Gamado, ¿no? También. Y ahora sí, perdón, Natalia. El sapo la pudre y después.
Ah, me salía con Gamú ahí. No.
Porque Gamado puede ser, pero está bien, Amandini es mucho mejor.
Amandini es mejor, sí. Pero dice que la Rañaga ha comentado en algunas reuniones que han tenido con el Partido Colorado que él pone el ejemplo de una vaca la cual el costillar izquierdo pesa más que el costillar derecho. Entonces, para que el costillar derecho pese más, hay que sacar algunas costillas al izquierdo. Eso quiere decir que...
Es más complicado que la metáfora de Juan Ramón con el pato y la pelota.
¿Por qué no lo dice sin metáfora? Y si lo dice sin la metáfora, yo lo entiendo. Ahora, no sé, en serio, no sé de qué está hablando.
Ahí voy, pero tengan paciencia. Entonces, dice, o sea, la síntesis o la analogía es que este eventual acuerdo entre el Partido Colorado y el Partido Nacional no cumpliría con el propósito de captar gente que ha votado el Frente Amplio, o sea, gente de presuntamente izquierda que ha votado el Frente Amplio y que está cansada de la gestión en Montevideo del Frente.
Perfecto.
¿No? Esa es como la idea. La Rañaga no está de acuerdo por eso, porque cree que no sería capaz de un acuerdo de ese tipo de captar a esa gente. Entonces, bueno,
Cree que no es creíble. Directamente dice, no es creíble un acuerdo así.
Claro. Y el Partido Colorado dio plazo hasta fines de abril para decir, bueno, vamos a definirnos, nos queda poco, ¿no? Si a fines de abril no se resuelve, no se concreta un acuerdo, ya como que tomarían caminos separados. De hecho, en el Partido Nacional ya Gandini ya tomó su camino propio, ¿no? Pero ahí, bueno, lo primero que decía Amado es eso, ¿no? Que si se concretaba el acuerdo no estaba dispuesto, pero si no se concretaba, ¿no? Ya como que se candidateaba.
Que se candidatea.
Es obvio que yo tengo una vocación con el tema, digo, me gustaría. Si querés, sería una cosa que realmente me he planteado más de una vez, pero yo no he decidido liberarme y salir, digamos, porque hay que tengo que de alguna manera quemar estas etapas previas.
Claro.
Por ejemplo, ¿no? Para mí no es lo mismo. Yo necesito que se queme esta etapa y necesito que no salga para sentirme cómodo para hacerlo.
Bueno, ahí, medio que le tiraste la pregunta y...
Sí, dijo
que...
Sigue firme. Y bueno, después para cerrar el bloque así de la oposición, les pregunté a tanto a Gandini como al propio Amado, les pedí que sintetizaran en tres puntos los cambios que debería tener Montevideo a su juicio, ¿no? Y Gandini decía esto.
Primero que nada, Montevideo necesita un nuevo modelo de gestión. El actual ha claramente fracasado, requiere un modelo más ejecutivo, que con una gestión que repose primero que nada en lo pragmático más que en lo ideológico. Las tendencias tienen una labor muy, muy concreta y ejecutiva que tiene bien poco que ver con la ideología, que no debe ser limitante como lo ha sido a las medidas que la ciudad necesita. Para gestionar entonces hay que sustituir un modelo de gestión de partido único, que es en la que se gestiona por reparto de sectores, de áreas a sectores del partido de gobierno, por un modelo de gestión con los mejores, vengan de donde vengan, para hacer lo que hay que hacer, es decir, cumplir con las tareas básicas de una gestión municipal: limpiar, ordenar, administrar. En segundo lugar, la gestión tiene que reposar sobre el principio de autoridad. El intendente es la única figura del gobierno departamental que es electa por la gente para gobernar el departamento, y en él tiene una responsabilidad con los contribuyentes y debe cumplir con ese compromiso, y por lo tanto la autoridad debe reposar en el que fue elegido por la gente para que cumpla con esa tarea. No puede sustituirse por un modelo de negociación permanente o de cogobierno al interior de los intereses municipales. En tercer lugar, me parece que hay que construir otro paradigma, otra ilusión para la ciudad. Creo que hay una visión del departamento resignada y agotada que debe ser sustituida por una visión mucho más positiva, constructiva y moderna.
Bueno, ese era el programa de Gandini en tres puntos, y Amado también le pedí lo mismo, entonces que sintetizara como en tres puntos cuáles son los cambios que él ve como necesarios para Montevideo.
En primer lugar, el tema de la limpieza en un sentido integral, práctico, levantando la mugre y que la intendencia, digamos, se haga cargo del tema, y también, digamos, trabajando el lado cultural del tema, las dos cosas. En segundo lugar, el tema del transporte, sin duda el tema del transporte, ¿no? Es caro, y es complejo, todos los que andan en ómnibus lo saben. Y en tercer lugar, yo diría que dos cosas, las baldosas, el tema de las baldosas, que es una de las problemáticas más grandes que tiene Montevideo, y educación ciudadana, porque el tema de la caca de los perros es un tema que es, aunque parezca gracioso, es importante y grave.
No los veo muy convencidos.
No. Te está escuchando el segundo punto de Amado. La primera parte donde dice que es un tema integral lo de la basura, más razón no puede tener, ¿no?
Sí,
es el problema, ¿no?, de todos, ¿no? Pero el otro que decía, no, lo del transporte, que es caro y es complejo. Y bueno, justo en verdad, ahora en Buenos Aires, estaba atendiendo cuánto salía el boleto en Buenos Aires. 1.60 pesos si tenés boletera, 3.50 pesos si no. O sea, 11 pesos es lo máximo que te puede salir un boleto, ¿no? O sea, que es caro, es caro.
Es caro,
está
sí.
Está claro.
Pero sí, es cara la nafta.
Es cara la nafta.
Sí. Es caro el combustible. Porque aparte ya está subvencionado.
El tema de bajar, me encanta que me bajen el precio del boleto, me gustaría saber cómo, ¿no? Por eso, y bueno, que es complejo. Sí, es complejo.
Sí, todos queremos un boleto un poco más barato, eso ni que hablar. Que es complejo, pero la ciudad es compleja en sí hoy en día con el tráfico. En realidad hay cosas mucho más, no vamos a derivar en cualquier cosa, pero digo, hay cosas mucho más sencillas de hacer, que yo no sé por qué no se hacen. Por ejemplo, tendría que, en todas las paradas tendrían que estar los horarios de las líneas. O sea, poner a partir de qué momento sale el primer bus, y eso lo solucionamos fácilmente.
Sí.
Como referencia, ¿no? Y capaz que la segunda, ojo, porque yo capaz me tiro también, la segunda resolución es que exista un margen en el cual el ómnibus tiene que pasar por esa parada, y si no se cumple ese margen en función de cuáles son los ritmos del tránsito, viajes gratis, como existen en algún país, ¿no? Si el horario está marcado para que pase 14:30, 14:40, ¿no pasó? Te subís al ómnibus y vas gratis.
Hace un tiempo se habló, yo no sé si se llegó a implementar, porque yo no lo utilizo, pero de mandar un mensaje o algo así de texto, y sí, que te decían, ¿no?, cuándo, a qué hora llegaba el ómnibus.
Eso funciona.
Funciona, no, nunca lo usé.
Pero... Y vos tenés los horarios también en...
Los horarios, esos se cumplen bastante. Esos horarios que figuran en internet se cumplen.
Pero lo interesante es que estén en la parada, ¿no?
Pero estén en la parada es una manera...
Sí, como otros países que tienen hasta cosas electrónicas, ¿no? Que te avisan, bueno, en 2 minutos llega el ómnibus. Eso es alucinante.
Y eso está buenísimo. Y obviamente que para que eso estamos muy lejos, pero en todas las paradas, en las garitas, son locos. Donde no hay garitas, ¿no? Porque ponés, digo, refugios, que tenés simplemente el poste con las líneas. Ahí mismo también. Es pintarle una cosita más. Y eso estaría bueno, vos lo tenés como referencia, pero aparte, el día de mañana para que pueda usarse como referencia para esto que te digo. Bueno, está, si no se cumplieron los horarios por X razón, viajo gratis.
Claro.
Estoy tirando una propuesta, ¿no? La puede tomar Martínez, Amado, Gandini o Arana cuando mañana, en el día de su cumpleaños, que alguien mandó por acá que parece que está cumpliendo, lance su candidatura el 2015.
Concretamente ese mensaje dice, más que simplemente que es el día de cumpleaños de Arana mañana, sino que va a festejarlo con un ticket de 1.200 pesos y muchos invitados de la cúpula del FA en el Hotel del Prado. Tira todos esos datos. Vamos a ver si sí, efectivamente sí. Es así la cosa. Hacemos una tanda, ¿te parece, Natalia? ¿Qué
Perfecto.
Tenemos después de la misma? ¿Tenemos la palabra de Daniel Martínez?
Después viene toda la parte del Frente Amplio, hay varios candidatos.
¿Cómo
que varios?
A ver.
Atención, los dejo para la
próxima. ¿Qué se proponen?
Varela.
Que andan
Carlos
en la vuelta. Carlos Varela.
Coqueteando.
Sí.
¿Quién más coquetea?
Carolina Cossi.
Ah.
Bueno, lo que es seguro es que el candidato del Frente Amplio tiene que ser un candidato elegido con tiempo y que se perfile como para gestionar, hacer un cambio de gestión, porque ya está, esto está, es como decía Gandini, está agotado, y es verdad, ese paradigma está agotado. Por algo es el departamento cuya gestión municipal tiene la mayor desaprobación de los ciudadanos.
Totalmente, bien pensadito tiene que estar ese candidato. El arroz con leche tiene la
misma. Se terminaron los tiempos de las heladeras, quiero decir.
No, ni que hablar.
Sí, ya está, eso seguro.
Juanchi, para vos está. El arroz con leche tiene la misma música que los cumplas feliz, dice Raúl de la Palmita.
Sí, yo lo leí, estoy tratando de vislumbrar en mi cabeza.
Está con el payaso plim plim,
no, claro, no. Arroz feliz, no, nada que ver. Es la misma melodía.
No. Se equivoca Raúl.
Sí.
Bueno, hay otro mensaje que mejor ni lo leo, vamos a la tarde. Bueno, seguimos, Natalia. Ahora nos vamos al Frente Amplio. ¿Candidato tiraste Carolina Cossi?
No, en realidad lo tiré. Obviamente no está chequeado, más bien está desmentido, o sea, desde el MPP. Es una cosa que está circulando en el Frente, ¿no?
Uh-huh.
Me lo han dicho algunos dirigentes del Frente Amplio, no del MPP. En el MPP lo que dicen es que no han resuelto, todavía está muy lejos de esa etapa, no han resuelto ningún candidato y niegan que se esté manejando el nombre de Carolina Cossi para la intendencia. Estaba para aclarar eso por las dudas.
Sí,
se lo tiraba
nadie,
medio jorobando. Pero
¿Cómo era esa respuesta espontánea de la encuesta? ¿Se llamaba así respuesta espontánea?
Sí.
No,
Cossi
no.
Nadie
apareció,
lo mencionó. No, solo esos tres que les comenté: Daniel Martínez, Ana Olivera y Mariano Arana.
Y la verdad que los tres están vinculados. Arana fue dos veces intendente, Ana Olivera es la intendente. Y Daniel Martínez fue como el gran candidato en un momento a ser intendente,
claro,
¿no? Pues lo frustró.
Ahí también, bueno, después está, ¿qué va a hacer el Frente Líder Sereñi? ¿No? Uh-huh. Porque ahí están, hay dos que, o por lo menos uno que sí quiere, que ya lo ha dicho también, que es Carlos Varela, uh-huh, con el que hablé. Y después está también el nombre de Fernando Lorenzo. Pero uh-huh, claro, con todo lo que pasó de Pluna, todavía no se sabe muy bien si sigue su voluntad de presentarse como candidato del Frente Liber. Pero el Frente Liber ahí va a tener que tomar una decisión. Y yo le preguntaba entonces a Varela si consideraba que el Frente Liber Sereñi debería presentar un candidato. Una de las cosas que mencionaba un oyente es el tema de las múltiples candidaturas. Y sí, parece que hay consenso en que el Frente va a tener candidaturas múltiples, están todos de acuerdo, creo, prácticamente, no sé el Partido Comunista, pero el MPP, me decía Jorge Meroni que sí, que ellos quieren candidatura múltiple, y capaz que incluso presentan un candidato del MPP, todavía no lo tienen definido. Pero en el Frente Liber Sereñi, Carlos Varela defendía que, bueno, el Frente Liber nunca había tenido un candidato propio y tenía derecho a tenerlo.
No, nosotros vamos a ir con una candidatura propia, como entre otras cosas tenemos más que derechos, somos la única fuerza que no hemos tenido candidatos todavía en la intendencia, ni siquiera candidatos, ya no te digo intendentes, lo cual es, me parece que a esta altura, también tomando en cuenta las encuestas y tomando en cuenta qué lugar ocupa el Frente Liber Sereñi, creo que nos corresponde tener esa opción. En un marco que nosotros vamos a defender de múltiples candidaturas.
Claro.
No creemos que no hay condiciones políticas para ir con una candidatura única en el Frente.
Claro.
Y en ese marco nosotros pretendemos tener nuestro candidato o candidata.
¿Ya han pensado posibles nombres? Porque está uno...
Yo diría que en este momento hay dos nombres posibles, el Fernando y yo.
Fernando y yo, dijo.
Fernando y yo.
Fernando Lorenzo.
Como Platero y yo. Sí, Fernando Lorenzo. Y ahí, bueno, obviamente la pregunta cantada era si él consideraba que todo el proceso de Pluna podía llegar a afectar las chances de Fernando Lorenzo como candidato. Y él decía que era un tema que iba a pesar.
Las dificultades
nacionales que ha atravesado en este momento la situación de Fernando, por todo el tema Pluna, ha demorado la decisión, obviamente. Pero yo estimo, esta es una estimación personal, que deberíamos resolverlo en poco tiempo, porque inclusive hay otros sectores que ya nos están apurando para que definamos.
Claro.
A los efectos de posicionarse.
¿Y te parece que lo que pasó con todo el tema Pluna es un punto a tener en cuenta, poner a la hora de resolver la candidatura del Frente Libre y sí, los impactos que puede tener en...?
Sí, sin ningún tipo de duda. El propio Fernando lo considera así.
Claro.
Porque vos no te olvides que todavía está pendiente la definición de la justicia sobre el tema.
Claro.
Entonces sería bastante loco tirar una candidatura en medio de un pronunciamiento negativo de la justicia, por más leve que este sea.
Tiró con todo, Varela, sí. ¿No? Con respecto a la posible candidatura de Lorenzo.
Sí, es bastante fuerte lo que dice, porque habla de un eventual pronunciamiento negativo de la justicia. Uh-huh. Que es una cosa que vieron que se está también a nivel de rumor en el frente corriendo,
sí.
¿No? Que es posible, ¿no? Y pero bueno, la dice así nomás, ¿no? Como es un punto a tener en cuenta. Porque claro, ¿qué pasa si Fernando Lorenzo es el candidato y llega a pasar algo negativo en la
en
justicia?
En el medio.
Entonces como que ese es un elemento, según Varela, que debería tenerse en cuenta.
En el cambio dice que está limpio, digamos.
Sí.
En el
sí,
sentido que no va a dar sorpresas con Carlos Varela.
Claro. Y bueno, y eso, entonces por un lado tenemos esa decisión del Frente Libre, Carlos Varela, Lorenzo, la eventualidad de que el MPP presente un candidato propio que podría hacer cosas, si bien el MPP lo niega, niega que esté manejando ese nombre. Y después, bueno, está el Partido Socialista que, como les comentaba, después de haber recibido los datos de la encuesta, hizo una entrevista en el Correo Socialista a Daniel Martínez, donde Daniel Martínez habla bastante de qué habría que mejorar en la gestión de Montevideo. Y me confirmaba la gente del Partido Socialista que en realidad se la hicieron justamente después de los datos de la encuesta, como para posicionarlo, digamos, ¿no? Y si bien ellos también dicen que, bueno, que todavía no hay ninguna decisión tomada. Y yo hablé con Daniel Martínez, él no quiere, obviamente, hablar mucho después de todo lo que pasó en las elecciones anteriores, donde él se manejaba como uno de los candidatos y finalmente como que se frustró esa posibilidad. Pero justamente hablábamos del tema de cómo el Frente Amplio en realidad en estas elecciones ha cambiado un poco la modalidad, eso de las heladeras, ¿no? Porque si vemos un poco, también se menciona el nombre de Sendic, lo propuso el Frente Unido, integrado por la vertiente artista y la 5005, propone que el candidato a la Intendencia de Montevideo sea Sendic. Y la 711, en realidad la 711 todavía no lo ha resuelto, pero aparentemente Sendic es algo que le podría llegar a gustar.
Le seduce la idea,
mucho bueno. Más que ser vicepresidente, por ejemplo.
Mirá.
Entonces son como pesos pesados, ¿no? Ya no es, ¿no? Como que cada sector pone...
Sí. El problema no está en las heladeras, sino en la cantidad de frigobar que ya hay adentro de la intendencia, ¿no? Hay que remover mucho más frigobar y sí, después la heladera obviamente que es importante, pero...
Pero sí, ¿y el Partido Comunista?
No sé, no hice la consulta ahí. Ahí capaz que quieren que...
Con el MPP,
capaz que quieren que...
La
no sé si quieren que siga Ana Olivera, no sé. Pero Ana Olivera creo que no quiere, no sé. Eso no sé cómo van a hacer, pero... No, en realidad la idea es que están apostando... Hay como una apuesta fuerte. Entonces yo le preguntaba a Daniel Martínez si hubo como un aprendizaje de lo que pasó en las elecciones anteriores.
Yo creo que sí, que es objetivo, o sea, que el Frente está aprendiendo de ciertas cosas que pasaron y que bueno, que bueno, pero insisto, me da la impresión a mí que no es momento, y menos yo menos que nadie, porque aparte hay sensibilidades, hay tan esto, viste, hay historias, hay mil cosas, no, prefiero no opinar, así que encontraremos los tiempos y las formas que nos permitan salir fortalecidos y bueno, primero como fuerza política, ¿no? Sin dejar heridas que hagan daño, ¿no?
Cuando habla de heridas que hagan daño, habla de sus propias heridas.
Habla de eso, incluso en una parte que no sale en el audio, él me decía como que le había dolido mucho y había estado pensando mucho sobre lo que había pasado. Pero bueno, no quiere hablar mucho de eso en realidad, todavía. Y bueno, ahí también les pregunté a estos dos eventuales candidatos del frente, a Varela, y a Varela le pregunté, y Martínez lo dice en la entrevista del Correo Socialista, un poco cuáles consideran que deben ser los cambios que debe tener la gestión en Montevideo. Y Varela decía esto.
El programa no puede ser una sucesión de lo que hicimos del 89 hasta ahora, más un poquito, eso está claro, tiene que ser un programa absolutamente novedoso, que dé un salto en calidad de todo lo que hemos hecho en 25 años. Pues yo creo que la próxima elección se define no solo por las candidaturas, sino también por las propuestas. Estoy absolutamente convencido. Y un aspecto que para mí tiene que ser fundamental es el aspecto de la gestión. Cómo encarar la gestión en materia de responsabilidades, de gerenciamiento, entre comillas, de la gestión política es fundamental. O sea, el tema de las responsabilidades, de quienes asumen las gestiones, en mi caso te diría que inclusive hasta el nivel etario de quienes asumen las responsabilidades pasa a ser fundamental. Yo sigo convencido que el próximo gobierno del Frente Amplio Montevideo tiene que tener un gabinete fundamentalmente joven.
Vieron que las propuestas, por ejemplo, de Amado eran como bastante, iban bastante más concretas a la gestión. Uh-huh. Varela hablaba, uh-huh, más bien del perfil, quizás, de los que ocupen los cargos públicos. Sí. También, en realidad, mencionaba en una parte fuera del audio de que hay que preparar a la ciudad para el cambio climático. Pero como que,
¿quién dijo eso?
Carlos Varela. Y hay una cosa que no dijimos es que Carlos Varela es de Asamblea Uruguay.
¿Se split en las oficinas?
No sé, porque yo le preguntaba, bueno, y en términos concretos, ¿qué significa? Y bueno, como que todavía no hay una propuesta delineada, ¿no? Pero bueno, era el concepto nomás. Y ahí, o sea, lo que no dijimos es que yo hablaba del Frente Liber, Carlos Varela es de Asamblea Uruguay y Fernando Lorenzo del Nuevo Espacio, digo, para ahí aclarar. Está. Y después Daniel Martínez, lo que habla en el Correo Socialista, en la entrevista que le hace Alejandra Casablanca, es que cree que hay, o sea, que hay que trabajar un poco porque la burocracia muchas veces frena políticas que existen desde el gobierno, dice él, y a veces las políticas, por haber sido hechas demasiado en el escritorio, no le llegan a la gente. Dice que no alcanza con administrar bien, sino que hay que cambiar, y que cree que es posible una ciudad más linda, más limpia y más equitativa, ¿no? Pero para eso es necesario el compromiso de todos los ciudadanos. Vieron que también estamos como en un nivel todavía de abstracción bastante, sí, sí, alto.
Es más difícil siendo de partido de gobierno, uh-huh, atacar temas puntuales.
Claro,
¿no?
Claro, porque es como una crítica.
Eso es una crítica.
Se lee como una crítica, claro.
Y pero bueno, pero va a haber que presentar propuestas, porque el término heladera también viene por ese lado, ¿no? Con que no se hace ninguna crítica a la gestión y simplemente se gana porque se gana en Montevideo.
Se gana, ¿no? Sí, claro.
Bueno, ayer vieron que
hermetismo es victoria.
Ahí está. Pero me parece que me da la impresión que para las próximas municipales no. Va a haber que poner sobre la mesa algunas ideas concretas.
Claro, ayer vieron que Tabaré Vázquez integró a la Fundación Liber Sereñi, que es la fundación que no ha tenido mucha visibilidad pública, tampoco ha tenido mucha articulación con el Frente Amplio, pero es la fundación del Frente Amplio, supuestamente encargada de generar insumos para pensar un poco las políticas. Y ahí nos decía para la diaria Agustín Canzani, el director, que se va a focalizar un poco el trabajo en Montevideo y la gestión en Montevideo para ver qué cosas deberían cambiarse.
Muy bien. Te leo algunos mensajes, Natalia, te pedimos.
Dale.
Al final de cuentas, mucho candidato, pero más de lo mismo, y sobre todo nadie habla de los costos astronómicos que maneja la intendencia, que no guardan relación con los pobres servicios que dan. Los bondis tienen que ser más chicos, ponés el doble de los que hay, todo sin guarda. Lo peor es el tránsito y la basura, porque depende de todos, ningún intendente pudo con eso, dice Eduardo. Disculpen, me confundí con el cumpleaños feliz y la canción del payaso Plim Plim, se sonó en la nariz, dice Raúl de Palmita, Juanchi.
El boleto de ómnibus en Buenos Aires sale 1.50 por pocas cuadras con tarjeta A, sale 3 sin tarjetas, el combustible 6. Ah, estaba hablando de pesos argentinos.
Sí, sí, sí.
Subsidiado el combustible.
Yo me tomé uno en particular que era como ir, no sé, desde el buceo al centro, y me salió sin boletera 3.50, que son 11 pesos uruguayos, ¿no? Uh-huh. Lo cual es mucho más barato, casi la mitad de...
Sí, tenés el subte, ¿no? Una ciudad con subte te cambia todo.
Tenés el subte, ni que hablar. Bueno, Natalia, nos vemos el miércoles que viene.
Nos vemos el miércoles que viene.
Dale, gracias por todo, ¿eh?